Estamos en este mes hablando del libro de Primera de Pedro, entonces hoy el mensaje no viene de un texto que directamente que escogí específicamente para mamás, pero los 7 versos que vamos a ver, 6 están dirigidos hacia las mujeres, las esposas, entonces por ahí va más o menos, y el texto que vamos a ver hoy es el próximo texto en el libro que estamos estudiando juntos, entonces es el texto que nos tocaba para hoy y va a ser un buen texto tanto para las mamás como para todos. Estamos viendo una serie del libro de Primero de Pedro, y en Primero de Pedro tiene el tema de que el Evangelio, la salvación, de estar unido con Cristo, de tener una relación con Dios, nos forma de la misma forma que en la imagen que verán en unos momentitos. Vas a ver unas manos formando un vaso. Y de esa misma forma, Pedro dice que el Evangelio, la salvación, forma las personas que están conectadas con Cristo. Debería formarlos, debería cambiarlos y hacerlos ser diferentes. Entonces, en el primer capítulo de este libro, de primero de Pedro, Pedro explica la salvación. Y dice, esta es la salvación. Un resumen, gente muy mala, como tú y yo somos malos, gente muy mala, que Dios decide salvar y Él les cambia su corazón y les hace amarlo y querer conocerlo y los pone en paz consigo mismo, y esas personas tienen salvación, son sus hijos, sus hijas. Y Pedro dice, después en el resto de su libro, ahora, si eres salvo, si tienes una relación con Dios, esa relación con Dios te va a afectar en esas diferentes áreas de tu vida. Y una de las áreas más grandes de la vida es el matrimonio. Para las personas que están casados, sabe que pasan la mayor parte de su vida con una persona en particular, es su pareja. Entonces, Pedro, en el texto que veremos hoy, Pedro dice, si está conectado con Cristo, esto forma cómo te portas en el matrimonio y la clase de esposo, la clase de esposa que eres. Eso forma cómo eres en el matrimonio. En 1 de Pedro 1, si traes una Biblia, lo puedes buscar, y si no, lo voy a leer. 1 de Pedro 3, 1 a 7 va a ser nuestro texto para hoy. Y él contesta la pregunta, ¿cómo me debería formar el Evangelio, la salvación en mi matrimonio? Y ahora, yo sé que todos no estamos casados. Entonces, si tú estás lejos del matrimonio, quizás por tu edad, o tal vez tú dices, yo no tengo ni a nadie que podría ser un futuro, una futura. Yo no tengo a nadie en mi vida que podría, entonces yo, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso de matrimonio no aplica a mí, en mi vida. Bueno, yo creo que ese texto va a aplicar a todos. O tal vez tú dices, yo he salido de un matrimonio muy difícil y muy duro, y solo la idea del matrimonio me hace sentir mal, me trae amargura, me hace sentir enojo. Ese mensaje no va a ser para mí. Yo creo que sí va a ser para ti también. Va a ser para todos, ¿sabes por qué? Porque si tú estás casado, o cerca de pronto por casarte, el mensaje de hoy va a ser directamente para ti. Si tú piensas por tu edad o por tu estado de vida que va a ser muchos años antes de que te cases, o quizá nunca te vas a casar, yo creo que el mensaje va a ser para ti hoy también, porque hoy Dios te va a decir, este es lo que yo tengo en mente cuando yo pienso de matrimonio. Esa es mi idea del matrimonio, es la forma que yo veo el matrimonio. Entonces te va a preparar para el futuro. Y si tú has salido de una situación difícil y solo pensar en el matrimonio te pone mal, y tú dices, no quiero ni pensar en eso. Piensa en eso. Quizás eso no es directamente para ti, pero Dios ha puesto y pondrá gente en tu vida que estarán pensando en casarse y vendrán a ti por consejos. O personas que están casados y que están pasando por momentos difíciles y vendrán a ti por consejos. Y por, aunque tú dices, yo nunca más me vuelvo a casar, está bien. Pero si tú si tú ves el matrimonio como Dios lo ve, vas a poder dar buenos consejos a esas personas en tu vida. Entonces yo creo que el mensaje de hoy, el pasaje de hoy, aplica a todos. Lo que Dios dice en ese pasaje, lo leeremos. Dios dice, la idea grande del pasaje es ser hijo o hija de Dios. transforma cómo tratas a su pareja. Ser hijo o hija de Dios transforma cómo tratas a su pareja. O sea, si yo soy hijo de Dios, eso debería transformar cómo yo trato a mi esposa. Debería, no es que lo hace, pero debería. Y esa idea de pensar en cómo nosotros tratamos a nuestra pareja, honestamente no es esto al revés de lo que normalmente pensamos cuando pensamos en la pareja. Nunca pensamos en cómo trato a mi pareja, siempre pensamos en qué. Cómo mi pareja me trata a mí. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien que tenía problemas en su matrimonio o tenía una queja o un reclamo en su matrimonio y te vino a decir, yo tengo un gran problema, una gran lucha en mi matrimonio, yo no trato bien a mi pareja, estoy harto de eso, no puedo aguantar más de cómo trato a mi pareja? Nunca he escuchado eso, ¿eh? Yo tampoco, ni lo he dicho. Porque nosotros empezamos a pensar de cómo nos trata a nosotros, cómo nos trata. Y hay una serie de, hay una, muchas razones por eso, pero la razón más grande es porque Dios nos hizo, y eso viene de Dios, con necesidades físicas y psicológicas, necesidades de compañerismo, de tener alguien con quien hablar, de afección, de intimidad, de seguridad en la vida, que viene con por tener otra persona y si pierdo mi trabajo, ella no o él no. La necesidad psicológica, creo, no sé, eso no creo que viene de Dios, pero la necesidad psicológica de tener una pareja atractiva a tu par, atractiva para ti, ¿no? Porque ves la pareja de otros y decís, bueno, está bien, pero para uno es atractivo y aunque esa necesidad no parece ser tan importante, me doy cuenta de la importancia de esa necesidad cada vez que salgo de la casa con ropa que no combina o con sandalias y una chumpa en el invierno y me doy cuenta que es importante para mi esposa tener una persona atractiva a su par y para mí también. Son necesidades que tenemos y son necesidades reales. El deseo que tú tienes, si no estás casado, de tener a alguien con quien compartir la vida, de con quien hablar cuando llegue ese trabajo, esa necesidad, eso viene de Dios. Las necesidades físicas y emocionales que buscamos satisfacer en el matrimonio vienen de Dios. Así nos hizo Dios. El problema es que empezamos a evaluar nuestro matrimonio según cómo nuestra pareja está satisfaciendo nuestras necesidades. Otra vez no hizo tal cosa. Otra vez no hizo. Y aquí empezamos a evaluar el estado de nuestra relación por cómo ella o él nos cumple, por cómo cumple nuestras necesidades. Si ha escuchado la queja, él ya no me escucha. Ella nunca está. Estamos diciendo que yo tengo necesidades físicas, mentales, emocionales, y mi pareja no está cumpliendo mis necesidades. Y yo diría, tal vez no está de acuerdo, pero yo diría que cada divorcio, cada argumento entre parejas, cada queja y reclamo, cada vez que las amigas se ponen juntas a hablar de sus maridos, cada problema en el matrimonio tiene su raíz en necesidades que tenemos que no están siendo cumplidas en el matrimonio. Y eso crea expectativas. Si tú estás casado, tú tienes expectativas de tu pareja, ¿no? ¿No? ¿Sí? Y cuando peleas, tú informas a tu pareja de cuáles son esas expectativas, más que todas las que esa persona no está cumpliendo. Y si no está casado, tú tienes también expectativas de cómo va a ser su pareja. Y lo más chistoso para una persona casada, ahora que yo estoy casado, yo he experimentado eso, es cuando alguien que no está casado te viene a contar de cómo va a ser cuando por fin se casa. ¿Qué va a ser así? ¿Qué va a ser allá? Y uno dice, que está bueno. Háblame después de un año, después de un año de matrimonio, hablamos luego, está bien. Tenemos esas expectativas y causan problemas en el matrimonio. ¿Qué tal si estuviéramos por enfocarnos en nuestras necesidades y que también nuestra pareja cumple nuestras necesidades? ¿Qué tal si estuviéramos totalmente equivocados en nuestro enfoque en el matrimonio? ¿Qué tal si estuviéramos enfocándonos en lo que está totalmente incorrecto, el enfoque incorrecto del matrimonio? ¿Qué tal si Dios tuviera otro diseño para el matrimonio, otro enfoque para nosotros? Yo creo que Pedro nos da otro enfoque. Yo creo que él dice en ese texto, es más importante cómo tú tratas a tu pareja que cómo te trata a ti. De hecho, a Dios le importa muchísimo cómo tratas a tu pareja, independientemente de cómo tu pareja te está tratando. Porque si vemos el pasaje de hoy, las instrucciones que dan tienen que ver con cómo la mujer trata a su esposo y cómo el esposo trata a su esposa, independientemente de cómo el otro trata al uno al otro. En el 3:1 dice, asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Entonces da un mandamiento, dice estén sujetos, sigan la guía. Y hace 2 meses hablamos de cómo Dios pone estructuras de autoridad en el hogar de Dios. El hombre tiene que responder a Dios en la pareja, no en toda la vida, en la pareja. Dios ha dicho que el hombre responde a él y después él es responsable por guiar, por ser el líder de su familia, de su hogar. Entonces si quieres ver los versos que tienen que ver con esa idea, ver esa idea más, yo creo que ya están en internet, lo puedes buscar en pazcondios.com, el audio, escucharlo. No vamos a ver todo de eso otra vez, pero basta con decir que Pedro sigue con el mismo tema de que una de esposa tiene la responsabilidad delante de Dios de seguir la guía de su esposo. Él es el líder del hogar y el mandamiento de Dios para ella es, ¿cómo está tratando tu marido? Está siguiendo su guía, está siguiendo con respeto, está sujeto a su marido de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ella su conducta casta y respetuosa. Entonces dice que si tú estás casada, tu responsabilidad delante de Dios es ser una persona casta y respetuosa, sujeta a su esposo. ¿Qué está diciendo? Es importante a Dios cómo tú tratas a tu esposo. Y con la gran excepción, aquí no va incluido casos de abuso, ¿verdad? Pero con la gran excepción de casos de abuso, él está diciendo, por no dar otra explicación, él está diciendo, independientemente de que tan buena persona o mala persona es tu marido, es tu esposo, sigue su guía, es tu líder. Y como digo, eso no cubre los casos de abuso. Abuso es otro tema. Ese es un mal líder, pero ese es otro mensaje para otro día. Mire en el verso 7. Ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, sus esposas, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera. Dice, vivan con ella con comprensión, comprensivamente, dándole honor. ¿Qué está diciendo al marido? A pesar de todas tus quejas, si tienes quejas, a pesar de todo, lo importante a mí como Dios es que tú cómo tratas a tu esposa. Que tratas a ella con comprensión, tratas con honor. Eso es lo más importante. Y entonces lo que Dios quiere decir es, lo más importante a él en el matrimonio, no es cómo te trata tu pareja, con la excepción de abuso, ¿va? Ya no vuelvo a decir esto, pero recuerda, todo lo que digo es con la excepción de casos de abuso. Que lo más importante es cómo tratas a tu pareja, no como tu pareja te trata a ti. Y eso cambia cómo vemos al matrimonio. Y el problema que nosotros lo hallamos imposible dar un buen trato cuando nos dan un maltrato, cuando vemos injusticias, cuando vemos que ella no está poniendo de su parte y entonces, ¿por qué le voy a tratar bien? ¿Por qué voy a hacer algo extra cuando ella no está? ¿Por qué voy a seguir la guía de él si él no es un buen líder? Si él no es si no es comprensivo conmigo, ¿por qué voy a estar sujeta a él? Y nosotros tenemos la mentalidad, por ser humanos, yo soy así también, de dar a la otra persona lo que merece. ¿No es cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, yo voy a tratar a mi esposa como una princesa, como una reina, ¿sabe cuándo? En mi familia, no, yo siempre trato a mi esposa como una princesa y no está para decir que no es cierto. Pero digamos, un ejemplo. ¿Sabe cuándo? Cuando ella se porta perfectamente como una reina y hace todo lo que yo quiero y más, y cuando no tengo ninguna queja, entonces yo... Y ella... Un ejemplo, ¿va? Eso no somos nosotros, sino... Y ella dice, yo voy a respetar a mi marido, voy a seguir a Felipe, voy al otro Felipe. Voy a estar sujeta a él, voy a seguirlo, voy a tratarlo bien cuando él es digno de mi respeto. Cuando él es un buen líder, cuando él toma buenas decisiones, cuando él es responsable. ¿Cómo voy a seguir a una persona que no es responsable? ¿Cómo? Entonces nos quedamos aquí en ese lugar donde estamos esperando el otro mejorar, el otro hacer más, el otro. Y en vez de decir, ¿sabe qué? Lo más importante es cómo yo trato a la otra persona, y lo hallamos imposible cumplir lo que Dios dice cuando Él dice, no te fijes en cómo te trata. No te fijes en qué tan bien o mal está cumpliendo tus necesidades tu pareja. Solo fíjate en cómo tú estás tratando a ella, a él. Esposas, sigue la guía de sus esposos con respeto. Esposos, traten a sus esposos con honor, con comprensión, con amor. Independientemente de cómo ella se porta, independientemente de cómo él se porta. Y decimos, sí, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y Dios nos da... otra, en ese pasaje, otra motivación, otra razón por tratar a nuestra pareja como deberíamos, aun cuando pensamos que no lo merece. Miremos al pasaje porque eso nos va a ayudar. Dice, y las razones, le voy a decir las razones y pues leeremos los pasajes. Las razones... La razón que la mujer debería tratar a su marido con respeto y seguir su guía, y la razón que el marido debería tratar a su esposa con comprensión, aun cuando ni el uno ni el otro están portando bien y cumpliendo las necesidades del uno del otro, la razón es porque él dice aquí, porque si ella es cristiana, si ella está en una relación con Jesús, ella es una nueva persona, ella es una hija de Dios. Entonces, a la mujer primero dice... en el 3:1, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a su marido. En el 3:2, al observar ellos su conducta casta y respetuosa, dice, pórtense así. Y después él habla de belleza. Y lo primero que uno podría pensar, y tal vez ha estado en una iglesia de antes donde leía ese pasaje y decía, las mujeres no pueden peinarse bien y no pueden usar joyas y no pueden usar maquillaje, no pueden usar buena ropa. Y eso no es lo que él está diciendo. No está cambiando de tema de cómo tratas a tu marido a cómo te vistes. Tenemos que agarrar lo que está diciendo. Dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Dice que el adorno parece, a primera vista, no parece que él está diciendo no uses joyas de oro, plata está bien, oro no. Y si queremos ser legalistas, no use peinado ostentoso, pero ¿quién va a decir que su peinado es ostentoso, va? Solo la amiga envidiosa va a decir, ese es, pero el mío no. Y ropa, ¿de qué está hablando? No está hablando tanto de la ropa y de lo... dice que el adorno de ustedes, ¿de qué es el adorno? En otra versión diría la belleza, que su belleza no sean esas cosas. Ok, la diferencia en ponerse buena ropa y maquillaje y vestirse bien... ¿Porque para ser presentable o porque dependes tu identidad y tu ser y quién eres en cómo los demás te ven? Ve la diferencia. Si tu identidad, si tu belleza depende de cosas externas, él dice no está bien. No porque uses cosas externas para verte guapa. Es la diferencia en vestirte y maquillarte y preparar tu apariencia para verte guapa, o porque esa es tu belleza. Él dice, eso no debería ser tu belleza. Ponete guapa, no hay problema, pero de eso no debería depender tu belleza. Belleza es algo de adentro, no es algo de afuera. El maquillaje se puede quitar. Tiene que quitarlo, ¿no? No sé, no estoy acostumbrado a eso. Me imagino que lo tiene que quitar, ¿va? Pero la belleza es algo que si no depende del maquillaje, puede ser algo que dura, que es permanente, que no lo puedes quitar. Eso es lo que dice. Mire, que el adorno de ustedes en el 3, no sea lo del externo, y después cambiamos al 4, sino, en vez del externo, sino que el adorno, la belleza de ustedes sea lo que procede de lo íntimo de corazón. Puede lavar el maquillaje de la cara y ya cambió la apariencia, más para uno que otro, pero cambió la apariencia, ¿va? ¿Alguna vez ha conocido a alguien sin maquillaje que, bueno, y desde quién eres tú? Nadie aquí, eso es solo. Bueno, seguimos. Pero él dice okay, que el maquillaje se puede quitar. Cuando duermes tu pelo se arruina. Pero si tu belleza, de la belleza que tienes, de tu belleza, no estar guapo o no, si tu belleza viene de adentro, viene de la persona que eres, eso es algo que no se puede quitar y no se puede perder. Mire, dice, con el adorno incorruptible. El oro se puede arruinar. Difícilmente, pues se puede arruinar. Dice, pero si tu belleza viene de quien eres, eso es incorruptible. De un espíritu tierno y sereno. Ahora, eso es difícil predicar porque soy hombre. Entonces, lo siento, pero él lo escribió, entonces yo solo estoy entregando el correo. ¿Cuántos dirían, mi espíritu es tierno y sereno? ¿Y cuántos que levantan la mano a decir, mi espíritu es tierno y sereno? ¿Cuántos de sus esposos dirían lo mismo de ti? Ve, luchamos por eso, ¿no? Podemos arreglarlo de afuera, pero eso es difícil. Y él dice que tu belleza venga desde dentro. Y eso viene por el Evangelio. Sígueme. En cada pasaje, él relaciona lo que él dice que tiene que hacer con el Evangelio. Y él dice que tu belleza no sea las cosas de fuera, sino que tu belleza venga de dentro. ¿Qué está adentro? Para la cristiana es una nueva persona. Dios te ha hecho nuevo. Te ha limpiado de todo el pasado y te van renovando y cambiando. Y cada día te va cambiando y tú eres cada vez una persona más diferente. Y Dios te ve con la perfección de Cristo desde adentro. Él dice, tú eres nueva. Tal vez uses todo lo mismo de antes de por afuera, pero por adentro tú eres nueva. Y entonces Él dice que tu belleza, si eres hija de Dios, venga porque eres una de lo interno, porque eres una nueva persona, y que eso se ve en tu espíritu sereno y tierno. ¿En el contexto con quién? ¿Con qué persona? Con tu esposo. Que la nueva persona que tú eres se ve en el trato que das a tu esposo. Eso es difícil, ¿va? Porque uno dice, ah, me gustaría enseñar que soy una nueva persona, que soy una cristiana por ir a la iglesia, pero por cómo trato a mi esposo, eso es más difícil porque, bueno, pero él dice, la razón que debes tratar así a tu esposo es porque eres nueva. Y después al esposo, la razón que nosotros los hombres deberíamos tratar a nuestras esposas con comprensión, o sea, con un mejor trato de lo que merece. ¿A quién tienes que dar comprensión? A una persona que no se ha portado como tú quieres que se porte. ¿Y quién tiene un esposo o una esposa que siempre se porta como uno quiere que se porte? Nadie. Entonces, él dice, esposos, los hombres, no sé por qué, pero tenemos la reputación. No es cierto, pero tenemos la reputación de ser exigentes, ¿no? Mala propaganda. Pero sabiendo eso, dice, ¿sabe qué? Esposos, ustedes son exigentes. Ustedes son muy exigentes con ellas. Trátenla con cariño, con comprensión. ¿Por qué, Pedro? Porque ella no lo merece. Ella no tiene mi comida a la puerta cuando llego de trabajo y aquí. No, Pedro dice con comprensión, con amor. ¿Por qué? Con honor. ¿Por qué? Dándole honor en el 7, en medio de 7, por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida. ¿Por qué debo tratar a mi esposa así? Porque ella es una hija de Dios. Antes de ser mi esposa, eso suena raro, pero agarre la idea. Antes de ser mi esposa, es mi hermana. Suena raro, pero piénselo. Él está diciendo, debería tratar a mi esposa como una hija de Dios. Como una nueva persona, con respeto, con honor, porque ella es heredera de la vida eterna que yo también voy a recibir. Ella es una hija de Dios. Dios la ha hecho nueva. Yo debería tratarla con todo respeto. Cuando el papá merece respeto, el novio trata como al papá, con respeto, ¿no? Si ella es hija de Dios, si tu esposa es hija de Dios, y tú empiezas a pensar en eso, dices, wow. ¿Qué clase de respeto, de honor daríamos a ellas. Entonces, la razón que tratamos bien a nuestra pareja, aun cuando no lo merece, no es porque lo merece o no, es porque ella es hija de Dios y merece ser tratada como hija de Dios primero. Seguimos. Ok. La pregunta no era si seguimos o terminamos, era si seguimos y seguimos hablando de lo mismo. Entonces, si el propósito del matrimonio no es cumplir mis necesidades, si mis necesidades físicas y mentales y emocionales, si cumplir esas necesidades es un producto, que un resultado secundario, un efecto secundario, como de la medicina, que tomas la medicina y tal vez te da diarrea, todos los efectos secundarios. Si el cumplimiento de tus necesidades físicas y mentales y emocionales es un efecto secundario del matrimonio, y el propósito del matrimonio que Dios tiene para ti es cómo tratas a tu pareja, entonces, para nosotros, ¿no es cierto que eso como arruina la idea de matrimonio? Ahora, si estás con tu pareja, no digas nada. Pero, mire, ¿no es cierto que cuando nos casamos, en qué pensamos? Él va a hacer esto, él va aquí, él va allá, ella va aquí. Pensamos en lo que vamos a recibir. Y ahora, si Dios está diciendo que no importa qué me da ella, yo tengo que tratarla con respeto, con comprensión, como hija de Dios. Digo, ¿eso abre la puerta a qué? A que tu pareja nunca te cumpla, a que tu pareja nunca te haga feliz, a que tu pareja, y Dios dice, aunque nunca te haga feliz, aunque nunca te cumpla, que no haga las cosas que 20 años después todavía estás diciendo a tu marido, por favor, saca la basura los martes porque viene, y Dios dice, no importa, abre la puerta a que tendremos que aguantar, y ¿qué pasa con las quejas? Ya no puedo quejar de mi esposa. Yo nunca quejo de mi esposa porque no tengo que quejar. Pero digamos, en un mundo imaginario, que no podríamos quejar de nuestras parejas. Nunca. Porque Dios dice, no importa cómo te trata o cómo cambia o cómo te cumple. Lo importante es cómo estás tratando a tu esposa, a tu esposo. ¿Qué clase de matrimonio es eso? Mejor soltero, ¿va? No. Pero Dios dice, entonces, la razón que reaccionamos así, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué es? Yo amo a mi esposa. Yo acabo de recordar que no ando mi anillo porque cuando toco la guitarra, hablando de matrimonio, debería poner el anillo para que... No, ¿sabe qué? Dios dice en ese pasaje el matrimonio, en todo el Nuevo Testamento, pero en ese pasaje lo dice otra vez y con eso vamos a terminar. Mira, él dice, ¿sabe qué? El propósito del matrimonio no es tu felicidad. El propósito del matrimonio es que tú ayudes a tu esposa, a tu esposo a llegar al cielo. Lo más importante no es qué tan feliz te hace tu pareja por 70 años, 50 años. Lo más importante de tu matrimonio, el propósito de tu matrimonio, es que al final de la vida, cuando tú estás delante de Dios, tú puedes mirar ahí y ver al otro lado y decir, hey, ve. Mucha gente en medio, pero dice, yo conozco a esa persona, es mi esposa. Y Jesús dice, no van a ser esposos en los cielos, pero vamos a saber quién es quién, ¿va? Yo viví por 70 años con esa mujer y está aquí. Ella llegó al final con una relación con Cristo. Ella llegó a los cielos. Este es el propósito de matrimonio. No cuántas veces te hacen o no te hacen un sándwich cuando llegas a trabajo. El propósito de matrimonio es mucho más grande que el cumplimiento de nuestras necesidades físicas y mentales. Es ayudar a tu pareja a llegar al cielo. Entonces, vamos a ver los versos que dice eso y después terminamos con la aplicación. Okay. Dice en el 3:1, así mismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, si no son cristianos, si nunca han llegado a Cristo a decir, tú eres mi Señor, me arrepiento, me bautizo, entro en la relación con Dios, si nunca están en paz con Dios, tu marido, pueden ser ganados. Y si tienes esposo no cristiano, escucha lo que sigue. Sin palabra alguna, o otra versión dice, sin necesidad de palabra. No significa que no puedes compartir el evangelio con tu marido con palabras. Pero dice que no es de estar siempre ahí diciéndole. Dice, por tu ejemplo, por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. La raíz de ese pasaje puede ver en Efesios 5, Efesios 6, otro pasaje donde Pablo escribe algo muy parecido, pero más para los hombres, y dice a los hombres: tu propósito en tu matrimonio es ayudar a tu esposo, a esposa, a llegar a los cielos. Y aquí está diciendo a las mujeres: la razón que te sometes a tu esposo y sigues su guía es para que, a final de cuentas, tú puedes ganarlo por Cristo, para que Él pueda ver la realidad, que tú eres una nueva persona y que Él quiera lo mismo y que Él sea hijo de Dios. Y al final termina por decir: esposos, en el 7, traten así a sus esposas. ¿Por qué? Para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Qué está diciendo? Que cuando hay una pareja y los dos son cristianos y no están demostrando las nuevas personas que son en su matrimonio, él está tratando mal a ella y ella no está tratando con respeto a él. ¿Sabe qué pasa? Se corta la comunicación con Dios. Entonces él dice: trátense como yo quiero que se traten. ¿Por qué? Para que puedan hablarme, para que tengamos comunicación, para que ayudes a su pareja a llegar a los cielos. Entonces, tres preguntas de aplicación. Mujer, esposas, si no está casada, eso no es para ti, pero si estás casada, ¿en qué área de tu matrimonio ves falta de sumisión? Tal vez como hablas de tu esposo cuando él no está con tus amigas, tal vez como respondes a él, ¿en qué área de tu matrimonio ves falta de sumisión? 2, hombre, esposo, ¿cuáles son los momentos en que no eres comprensivo con ella? Es difícil pensar en esa pregunta. Yo la escribí y yo tuve que pensar en eso y no me gustó pensar en esa pregunta. Pero pensemos, ¿cuándo no eres comprensivo con ella? Si no estás casado, ¿cómo debe cambiar tu forma de ver el matrimonio? Preparándote para tu matrimonio futuro, que ella no existe para cumplir tus necesidades, sino tú para llevarla al cielo. ¿Cómo tiene que cambiar tu forma de ver el matrimonio? O quizá para aconsejar a otros. Y terminamos con eso. Si no eres cristiano, si he hablado de eso, de ser una nueva persona, y tú has dicho: yo estoy escuchando esto como una persona de afuera porque yo nunca he tomado mi decisión de arrepentirme y decir a Jesús: tú puedes ser mi jefe y bautizarme. Si ese eres tú, Dios dice, cada vez que habla de ser una nueva persona, como en ese pasaje, Él da la invitación a ti. Él dice: yo quiero que tú seas mi hijo, quiero que seas mi hija. ¿Por qué no vengas a mí y decides seguir mi guía? Arrepiéntete, bautízate, entra en esa relación conmigo. Y si no has hecho eso, este es tu próximo paso y te animo a que lo tomes. Aquí lo que hacemos cuando alguien quiere tomar esa decisión, solo dice a mí o cualquier otra persona y en el mismo momento toma su decisión. Te puede arrepentir y bautizar y entrar en paz con Dios. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué harás? Tu próximo paso, ¿qué harás? Vamos a ponernos de pie, si pueden, vamos a orar, pasar un momento pensando en Jesús, cantando. Si tu corazón está preparado, está preparada la Santa Cena a los lados y te invito a que pases a tomar. Y lo que recordamos cuando hablamos con Jesús y recordamos su muerte en la cruz por la Santa Cena es de la misma forma que Él dice: trata a tu pareja como no merece ser tratado, mejor de lo que merece ser tratado en la cruz. Jesús trató a nosotros mucho mejor de lo que merecemos. Eso es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena y recordamos su cuerpo y su sangre. Oremos: Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por tratarnos no como merecemos, sino mucho mejor de lo que merecemos. Y te pido, Dios, que tú nos ayudes a tratar a nuestra pareja como tú nos has tratado. En tu nombre oramos. Amén.